pues me encuentro con el general Luis Fernando Navarro, el comandante de las fuerzas militares, precisamente quien nos atenderá en estos momentos. General, muchas gracias por estar en W Radio. Y pues la primera pregunta es referente pues a este artículo, referente al del New York Times, donde se habla de nuevamente de falsos positivos. ¿Qué responder frente a esto? Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo, para la audiencia que nos escucha en este momento, y de manera especial para los soldados y policías de la patria que están a lo largo y ancho de todo el país.
Señor general.
Bueno, aló, sí, lo escucho, Julio.
Adelante. Le iba a responder usted a Diego su opinión sobre falsos positivos.
Bueno, nosotros hemos estado haciendo una valoración antes que el artículo como tal, porque somos muy respetuosos de la libertad de prensa, de las expresiones de los periodistas, sino hemos estado haciendo una valoración del alcance real del artículo. Y pues nosotros hemos estado analizando cada uno de los temas, de los apartes que pueden ser motivo de especial preocupación. Y lo que hemos revisado a fondo es que la política de seguridad y defensa del gobierno nacional tiene unos lineamientos supremamente claros en cuáles son las líneas sobre las cuales se deben desenvolver fuerzas militares. Nuestro plan de guerra igualmente, y también hemos estado revisando nuevamente los estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario que debemos a aplicar. Y lo que estamos haciendo, la verdad, es son políticas, normas que no son de ahora, sino que vienen de tiempo atrás y que han sido reafirmados dentro de la política de seguridad y defensa con la cual nos estamos moviendo en este momento.
Señor general, yo observo en el artículo que aunque no hay una acusación directa o formal, que se citan oficiales sin dar el nombre, que se habla de unas planillas sin que las muestren, yo valoro en el artículo que está encendiendo unas alarmas, y eso me parece que está bien. Está haciendo unas advertencias sobre unas preocupaciones que podrían surgir de las normativas que se están siguiendo precisamente para dar mejores resultados. ¿Usted cree que a lo mejor hay una falta de comunicación, hay un malentendido, o hay algún tema en esas instrucciones que se dan sobre bajas y sobre ser más eficaces que puedan dar a la confusión de que hay civiles en peligro, o lo más grave, que se pueda abrir la puerta a un falso positivo?
Bueno, podemos afirmar dos cosas con referente a su pregunta. Lo primero, que para nosotros, cuando aparece una publicación o hay un artículo periodístico, lo podemos tomar como de dos formas. Uno, que hay una certeza de que hay una inquietud, y lo otro también como una alarma, que puede ser el caso de este artículo. Lo estamos tomando, y así ha sido así lo ha visto también el señor ministro de Defensa, de que tenemos una alarma, y de que esa alarma nos obliga a lanzar una mejor comunicación, nos obliga a hacer unas reuniones. Vamos a citar generales en esta semana, probable que los estemos citando de aquí al jueves, para revisar nuevamente que todas las órdenes de los sistemas de evaluación de nuestro plan de campaña hayan quedado claramente entendidas y que no haya ningún espacio, no haya ninguna duda. Nosotros, estos sistemas de evaluación de la efectividad operacional no son de ahora, se vienen manejando desde el año 2007. Entonces, sí, estamos de acuerdo, tenemos que hacer una campaña fuerte para que no vayan a haber absolutamente ninguna duda. Y además también tenemos la certeza de que todas las fuerzas militares tienen claridad de que nuestras operaciones se mueven siempre dentro del marco de la legalidad, dentro de la protección y respeto de los derechos humanos, y dentro del marco del derecho internacional humanitario cuando hay algunas operaciones que así lo requieran, y vamos a seguir recabando sobre eso.
Sí, general Navarro, cuando un general tiene que llenar una planilla explicando cuáles son los objetivos militares a neutralizar, cuáles son las afectaciones del 2018 con respecto a las de este año, en cada mes, en cada día, esto no es digamos, una puerta para que haya algún tipo de presión para que cada general esté rindiendo un informe de que hizo o tiene más resultados operacionales?
Las evaluaciones sobre el concepto de afectaciones y el concepto de afectación es debilitar las diferentes amenazas que tenemos dentro de nuestros sistemas de evaluación. Es mucho más profundo que ese formato que conoce la opinión pública. Nosotros manejamos los conceptos del dominio de la evaluación, que está en el campo de la seguridad, la institucionalidad, que nos debe dar una mejor gobernabilidad en las localidades y las regiones. Entonces, por ejemplo, en el campo de la seguridad, aquí nosotros evaluamos cómo enfrentamos la amenaza. Todo es, y tenemos una serie de indicadores de medición. Por ejemplo, el tema de secuestro, extorsión, minería ilegal, las hectáreas de coca que desafortunadamente tenemos a lo largo y ancho del país. Entonces, nosotros tenemos que ir evaluando cómo vamos avanzando en este tipo de indicadores. En lo que hace referencia, por ejemplo, a institucionalidad, en la soberanía del Estado, cómo el Estado puede llegar con atención a la población, que eso va asociado a que haya una buena seguridad y pueda llegar el resto de la institucionalidad, y eso tiene que redundar en una mejor gobernabilidad, que la capacidad de ejercer autoridad. Esto quiere decir que la evaluación del desempeño operacional tiene que ser mucho más amplia, o es mucho más amplia. La mayor angustia de un comandante tiene que ser cuando hay un retén ilegal en una carretera, cuando hay desplazamiento de campesinos, cuando la extorsión aumenta. Esas son las mayores preocupaciones, y de alguna manera tenemos que estarlas valorando mediante un seguimiento operacional permanente.
General, hay una cosa que obviamente el artículo tiene fuentes anónimas, pero lo puedo decir con mucha seguridad. No son 3, sino hasta 15 los generales que salieron muy preocupados de esa reunión cuando les pasaron esa planilla. 15 fuentes estaban dispuestas a hablar con medios de comunicación. Después de que ven que la información no sale en medios colombianos como ellos creyeron que se iba a hacer, buscan un medio internacional. Ahí solo alcanzan a llegar 3 de los que iban a hablar con un medio de comunicación colombiano. Y el sentimiento era el mismo, de enorme preocupación cuando le llenaron, pasaron esa planilla, en las que además se les decía: si estos fueron sus resultados del 2018, usted tiene que duplicar los resultados para el 2019. Y esos generales, que salieron muy preocupados de esa reunión, buscaron medios de comunicación, primero nacionales, cuando ven que no sale, buscan un medio internacional, porque no sentían tranquilidad para hacerlo por las vías institucionales. ¿No es eso muy grave?
Si estamos hablando pues de esa cantidad de generales, sí podríamos hablar de que hay un problema serio de disciplina, hay un problema serio de cohesión, pero también yo me preguntaría, bueno, ¿qué están pensando entonces nuestros generales que no usan los canales institucionales? Porque como usted bien lo dice, son los generales. Y si los generales, que somos los que somos la salvaguarda de todas las normas, de todas las leyes y todas las directrices que hacen que nuestras instituciones funcionen en pro del cumplimiento del deber, si ellos mismos no acuden a eso, pues tendremos que hacer una revisión clara, tenemos que hacer una revisión concreta de cómo están esos canales de comunicación. Por eso la instrucción que tenemos de que nos vamos a reunir de aquí al jueves, yo creo que la reunión va a ser el jueves, y vamos a hablar absolutamente con todos ellos, a ver cuál es la situación, cuál es el problema, qué es lo que los incomoda. También yo tengo que llamar al orden. Bueno, ¿por qué ustedes no usan los canales reales que son? Si estos son unas instituciones legítimas, unas instituciones transparentes, aquí se le coarta a nadie que hable lo que piensa. Por el contrario, los generales tienen una línea directa total y absoluta. Inclusive digamos que no con el comandante del ejército, la tienen conmigo. Y además, pues está el señor ministro de Defensa, está él, y con cualquiera de nosotros podían hablar, o es más, con otros entes de, de control del Estado. Y yo creo que ante eso también fue que el señor ministro determinó que la Fiscalía General de la Nación le pidió que hiciera una investigación especial si es que se está incurriendo o alguien está incurriendo en algún delito o está empujando a alguien a cometer algún ilícito, pero general, eso realmente no es así.
General, porque salieron además dos preocupaciones de ahí, de lo que hemos sabido. Primero, eso porque lo que yo entiendo es que se les diga, bueno, ustedes pusieron tantas cifras operacionales, me las tienen que duplicar. Y por eso cuando aparecen las dos columnas, 2018, 2019, de esas 50 planillas que se pasaron en esa reunión, todas aparecían con cifra duplicada, porque era lo que se pedía. Y cuando se pide una cifra duplicada, donde se incluye muertos, ¿cómo se puede garantizar duplicar muertos? O incluso, ¿cómo se puede garantizar duplicar capturas? Eso, más allá de que no sea una orden explícita, se entiende porque muchos pensaban, bueno, y si yo no cumplo con la cifra que me están diciendo que tengo que duplicar, ¿qué pasa? Y lo otro también, que se vio con preocupación, es ese bajar el estándar del 85 al 60 al 70 y que las operaciones no tienen que ser perfectas, porque eso amplía mucho el margen de error y eso es muy peligroso. Por ejemplo, en un bombardeo, cuando se hacen operaciones aéreas, si hay una operación aérea donde el margen es tan amplio, nos puede llevar a repetir situaciones tan lamentables como fue en su momento Santo Domingo.
El comandante del ejército ha sido reiterativo y nos lo ha explicado de manera privada y lo he dicho en público, que cada comandante, mediante una valoración que hacía de su entorno operacional, se proponía unas metas de qué él era capaz de alcanzar para mejorar la seguridad de los colombianos. Nuestro país es diferencial. No es lo mismo estar uno comandando tropas en el Catatumbo que estarlas comandando en el interior del país. Y lo que él nos ha explicado es que esos resultados eran unos retos que se ponía cada comandante y así quedó escrito por cada uno de ellos. Pero es que los sistemas de evaluación están muy claros desde hace años y todos nuestros comandantes, que son profesionales de las ciencias militares, conocen los rangos en los cuales nos estamos moviendo, que es la legitimidad y la legalidad. Y desde el año 2007 está clara la directiva que regula los resultados operacionales. Y si nos centramos únicamente, por ejemplo, para este caso, en las afectaciones a las estructuras como tal, siempre se priorizarán las desmovilizaciones. Es un programa que tiene el gobierno de tiempo atrás. Para nosotros es fundamental sacar muchachos allá que han sido reclutados desde niños, sacarlos. Tenemos unos programas muy claros y definidos. Luego vienen las capturas. Y por último serán las muertes en desarrollo de operaciones militares, que es cuando se aplica el DIH en la mayoría de casos, y ya es el último, la última capacidad que estamos usando, que es el empleo de la fuerza.
Pero usted en esta respuesta,
todo el mundo,
general,
sabe en qué rango tiene que estarse moviendo.
General, usted en esta respuesta ha reconocido que en esa palabra tan difusa que es afectaciones, hay tres componentes: que se desmovilicen integrantes de los grupos armados ilegales, que se les capture o que caigan en combate abatidos. ¿Usted cómo le puede pedir a un subalterno suyo que aumente el número de personas caídas en combate, independientemente de que usted le diga, priorice que se desmovilice? Luego, si no es capaz de, si no logra que se desmovilice, pues logre capturarlo. Y si no logra capturarlo, pues que caiga en combate. ¿Cómo se puede multiplicar el indicador, la cifra de personas que caen en combate?
Eso es supremamente difícil de establecer en cifra hasta dónde puede llegar. Pero si un comandante tiene claro los factores de inestabilidad que tiene grupos armados organizados, se va para las áreas bases, adelanta operaciones ofensivas, porque es que las áreas bases donde se mueven las estructuras es donde tenemos los problemas. Esas estructuras armadas son las que desplazan los campesinos, esas estructuras armadas son las que fomentan las economías ilícitas. Y si yo adelanto operaciones en las áreas que, por cierto, tenemos priorizadas, pues es obvio que la interacción, los combates van a tener que aumentar, las desmovilizaciones van a aumentar, las capturas van a aumentar. Por ejemplo, en lo que va corrido el año, los combates han aumentado. Han aumentado, ¿eso qué quiere decir? Que la gente está dentro de las áreas. Pero las muertes en desarrollo de operaciones militares no son tan altas como se pensaría. Por ejemplo, en presentaciones voluntarias a la fecha va del total de resultados va el 9.75%, en capturas va el 86.80% y en muerte en desarrollo de operaciones militares es el indicador más bajo, que va en el 3.44%. Quiere decir que esa priorización sigue. Nosotros, dentro de las operaciones que ha desarrollado el ejército, por ejemplo, capturas en combate van, creo que, si mi memoria no me falla, deben estar sobre las 120. Inclusive, 22, 24 integrantes de estos grupos armados organizados que cayeron heridos en combate fueron atendidos por nuestros enfermeros, fueron llevados en los helicópteros, fueron llevados a centros asistenciales con el único objetivo de salvarle la vida a ese combatiente. Eso hace grande al ejército y denota los altos estándares de aplicación de derechos humanos y que aplican nuestros hombres todas esas técnicas, tácticas, general, y procedimientos que le hemos enseñado.
General, es que mire, sin duda, al interior de las Fuerzas Armadas Colombianas hay hombres de enorme integridad y enorme valor, que se juegan todos los días la vida por proteger al país, arriesgándolo todo, arriesgando en el plano personal, en el plano familiar. Y en ese sentido es que yo entiendo la alarma que prenden muchos de ellos, porque saben lo que representó el tema de los falsos positivos para el ejército colombiano, porque saben y conocen la historia militar y saben lo que representó, por ejemplo, para Estados Unidos el body count en la guerra de Vietnam, que lo llevó no solo a la derrota militar, sino a la derrota moral. Y eso es lo que no quieren repetir. Y acá vamos a otro de los aspectos importantes de esto, es esa contabilidad de batallas. ¿Cómo se puede garantizar que a un general o a un comandante se le diga que tiene que tener X número de batallas, si en una zona X puede que no haya batallas? ¿Cómo? Y entonces, si se hace seguimiento y dicen, mire, usted lleva tanto tiempo sin ninguna batalla, sin salir al campo, sin ningún enfrentamiento. Pero si no hay enfrentamiento, ¿cómo se los inventa?
Félix, el sistema colombiano no permite que nadie se salga de la norma. Todas las actividades operacionales de las fuerzas militares están acompañadas por procesos de investigación judicial. Cada hecho que tiene que ver con una acción de las fuerzas militares tiene el acompañamiento de policía judicial. Si hubo una captura, ahí está. Y van y se llevan ante jueces de garantía. Si hubo un muerto en desarrollo de operaciones militares, los primeros que asisten son el cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía o la policía o los funcionarios que tienen atribuciones de policía judicial en la Policía Nacional. De tal forma de que cualquier viso de una irregularidad en un procedimiento operacional, ahí queda de una vez determinado, queda amarrado a un proceso judicial. Y inmediatamente se judicializará, como siempre lo hacemos, y que ponemos el que se salga de la norma se pone ante autoridad competente. Es decir, el sistema que tiene el Estado colombiano está para controlar algún tipo de desmán de alguien que esté incumpliendo las órdenes. Y las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario de nosotros son claras y efectivas. Las directrices del gobierno son claras y esas las entendemos y las llevamos en el ADN. El que se salga de la aplicación de las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario tendrá que responder. Vea un ejemplo, un indicador. Lo revisamos ayer, por ejemplo. ¿Cuántas personas o cuántos comandantes han sido relevados del cargo por no demostrar una eficacia en el cumplimiento del deber de mejorar la seguridad de los colombianos? Ni uno solo. ¿Por qué? Porque las variables son complejas de manejar. Tenemos comandantes que están en periodos de que se van adaptando mejor al entorno operacional porque recibieron a finales de diciembre. pero por norma, por violar normas de derecho internacional humanitario, sí hemos retirado gente del servicio. Por ejemplo, el día viernes, por el caso de Norte de Santander, el asesinato del señor Dimar Torres, se retiró al cabo que ejecutó el hecho, al subteniente que era el comandante del pelotón y al comandante del batallón, porque no fueron capaces de cumplir las normas de los derechos humanos. Entonces, para nosotros el cumplimiento del deber y el cumplimiento de las normas es una prioridad, eso no tiene negociación, eso no tiene ningún tipo de interpretación absolutamente para ningún miembro de la institución.
Mire, dentro de esto, todo lo que dice el artículo asegura que estos resultados operacionales que se le están exigiendo a los comandantes de cada zona hacen parte de una presión del gobierno de Estados Unidos para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico, entre otro tipo de presiones. ¿Ustedes como Fuerzas Armadas están siendo presionados por el gobierno de Estados Unidos para tener más resultados todos los días en temas de narcotráfico?
Nosotros lo que tenemos claro son las políticas de seguridad y defensa nacional, donde se nos da una línea de acción que es combatir el narcotráfico. Y el narcotráfico tenemos que combatirlo en todas sus diferentes etapas. Lo primero, pues todos sabemos, es una tragedia nacional, 200.000 hectáreas de coca, y nosotros pues estamos con unos planes de erradicación para combatir los cultivos, estamos con planes de interdicción terrestre para combatir la llegada de insumos a esas áreas donde están los laboratorios, la interdicción buscando laboratorios. Ese es nuestro compromiso, disminuir ese bendito problema que tenemos del narcotráfico. Ese es nuestro compromiso. Idea que hemos colocado una cuota alta en este año. Tenemos 51 novedades. De las fuerzas militares como tal han sido asesinados 5 soldados en lucha contra el narcotráfico, 21 heridos. De la Policía Nacional han sido asesinados un policía, han herido 4, y en los grupos de erradicadores, que son los muchachos buscando unas mejores oportunidades de sustento para su familia, van a ayudar a erradicar, y hemos tenido 20 heridos. Tal forma de que el compromiso de fuerzas militares y de policía para combatir el narcotráfico es fuerte y permanente. Es un objetivo nacional, es un objetivo de seguridad y defensa, independiente de cualquier otro tipo de cosas que se especulen de presiones. Lo que sí tenemos claro es que para combatir el narcotráfico la cooperación internacional es fundamental, y eso es con todos los países y obviamente incluyendo los Estados Unidos, que son nuestro socio estratégico.
General, le pregunto por una grabación que presentó ayer Noticias 1 que el senador Sanguino les dio, en la que se oye a un hombre, según él un oficial activo, regañando al general Villegas, quien fue el oficial que pidió disculpas a la población por la muerte de Dimar Torres, y en esta grabación pues se oye a este hombre decir que pues acusando al general Villegas, diciéndole que se vaya para la guerrilla, que bueno, usted conoce la grabación. ¿Qué han podido establecer de esta grabación y cómo saben ustedes que hace parte de redes sociales y que no es de un militar activo?
Bueno, sí, es una desafortunada publicación. Nosotros creemos de manera particular que el medio de comunicación fue asaltado en su buena fe, porque si hay algo que valoramos aprendido en todos estos años de lucha contra el terrorismo, es que ustedes andan muy pendientes de todos los temas relacionados con la seguridad, con el orden público, y sí, y aquí estamos completamente seguros que fue asaltado en la buena fe del medio de comunicación. Nosotros no somos dados a hacer ese tipo de llamados de atención, y menos en ese tipo de niveles. Entonces nos llamó poderosamente la atención, y lo primero que hice, que lo hice personalmente, fue llamar al general Villegas, y le dije de manera coloquial, le dije: Diego, a usted alguien de la cadena de mando lo ha llamado, le ha llamado la atención en términos apropiados contra su persona y contra su dignidad. Y él me dijo: nadie, mi general, en absoluto nadie. Y ya íbamos trabajando en otros campos averiguando, y pues era un video que había salido en redes sociales de hace un tiempo atrás, y pues estamos completamente seguros de que no es nadie de la institución, y menos como se dijo que eran algunos generales. Y ustedes que nos conocen saben que nosotros no nos expresamos de esa manera.
General, después de escuchar juiciosamente todas estas amables respuestas suyas, yo quiero volverle a preguntar si, independientemente de esa alarma o de ese estado de reflexión que deja el artículo del investigador del New York Times, en la organización interna de nuestras fuerzas militares, hacia el futuro, ¿se van a cambiar algunas normas para los resultados de la tropa?
Vamos a revisarlas, hay que revisarlas, lo dijimos al principio. Nuestra interacción con los periodistas nos genera alarmas o nos genera certezas, y aquí tenemos una alarma y vamos a revisar nuevamente. Tenemos que hacer una revisión mucho más amplia, y vamos a mirarlo, aplicar variables matemáticas, aplicar variables del entorno de cada uno de los sitios, de cada una de las áreas, y eso lo vamos a hacer. Es más, son instrucciones del alto gobierno que tenemos que volverlo a revisar. Tenemos que volver a revisar de que las políticas que se han emitido, que hemos emitido en los diferentes niveles, se están cumpliendo. Y el pueblo colombiano tiene que tener la certeza, tiene que tener la tranquilidad de que sus hijos que están en las fuerzas militares y en la Policía Nacional están cumpliendo con el deber, están cumpliendo con la misión y están cumpliendo con las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y de que aquí no hay nadie sin control, y de que aquí no hay nadie que no sea observante de principios y valores, y que hay cómo penalizar y que hay cómo judicializar al que se salga de los parámetros establecidos.
¿Usted le podría informar hoy a los colombianos y a los oyentes internacionales y a los periodistas del mundo que en este gobierno, desde que usted está al frente del comando de nuestras fuerzas militares, no se ha producido ningún falso positivo?
En absoluto. Nosotros les podemos dar a ustedes la certeza de que no se ha producido ninguno. Y si hay algún hecho cuestionado, está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Están las investigaciones, porque allá van a parar todas las investigaciones. Todos los hechos cuestionados o que tengan alguna duda o que no tengan duda, siempre la primera que atiende es la Fiscalía General de la Nación. Y pueden tener la certeza de que todos los casos que tienen que ver con nuestras actuaciones pasan primero por las manos de la Fiscalía General de la Nación. Y eso es una certeza de transparencia y de que el Estado garantiza los derechos y de que el Estado colombiano garantiza que se proteja a toda la ciudadanía en general.
¿Han escuchado ustedes al general Navarro? Es el general de más alto rango en Colombia, comandante de las fuerzas militares de nuestro país, a propósito del informe del New York Times y otras inquietudes planteadas esta mañana en la W. Señor general, muchas gracias por su tiempo y una feliz mañana.
A ustedes muchas gracias, y por favor reiterarles nuevamente un saludo especial al pueblo colombiano y a nuestros soldados y policías. Muchas gracias por darnos este espacio.